¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto. Aquí estamos para este episodio de Horolop, viernes por la noche, con mucho gusto en saludarlos, listos para platicar de la semana 12 de la NFL, lo que nos dejó la semana 11, el partido en México, por supuesto, y los encuentros que ya se llevaron a cabo, los tres partidos que se jugaron en el Día de Acción de Gracias, la victoria de los Bills, de los Cowboys y también de los Vikings. Los saludamos con mucho gusto. Aquí está Carlos el Tapa Nava, luciendo una hermosa playera de USA, ya nos dirá por qué, y con mucho gusto aquí está un servidor, Pablo Iruega. ¿Cómo andas, Tapa? Un gusto saludarte.
¿Qué tal, mi querido Pablo? Aparte de todo lo que mencionaste, también nos tienes que platicar un poquito ahí de Insider, de qué fue lo que sucedió en el Estadio Azteca, porque aunque haya sido un partido de lunes por la noche de semana 11, no es un juego cualquiera, y eso lo puedes notar incluso yendo a un vestidor de NFL a lo largo de la semana, que todos preguntaban que qué onda, que cuándo les va a tocar a ellos, que dónde hay que ir a formarse o qué hay que hacer para jugar en México. Así que ahí nos tendrán que platicar. Y hoy traigo mi playera con muchísimo gusto de la selección de los Estados Unidos que empató con Inglaterra. Pero les voy a comentar, lo que pasa es que a varios de los muchachos que están jugando con la selección de Estados Unidos me tocó verlos desde que eran jóvenes con el FC Dallas, el club de mi hijo, de categorías más grandes, uh-huh. Pero es un club donde conoces prácticamente a todos los que juegan en lo que llaman las fuerzas básicas. Y con mucho orgullo vemos ahora el resultado del trabajo y sacrificio de muchos de ellos y de sus familias. Así que hoy me puse mi playera para ver al US Soccer Team contra el equipo de Inglaterra. 8 muchachos que alguna vez pasaron y se formaron en el FC Dallas están jugando el Mundial. Ahí se las dejo rebotando en el área.
Muy bien, Tapa. No, y la verdad, te genera identidad. Digo, aquí no vamos a hablar del Mundial, ¿verdad? No. Simplemente porque no es el espacio, pero sí vale la pena comentar este contexto que es importante para ti, para tu hijo, Tapa, el hecho de pues ver a esos chicos que estuvieron luchando, creciendo en ese club y hoy los ves consolidados en un mundial y ojalá que sea el camino para el buen Nico, para Nico Nava, que yo sé que está haciendo un gran trabajo para tu hijo, Tapa, que en unos años lo podamos ver ahí en una Copa del Mundo. Y ahí sí, mira, me pondré por primera ocasión una playera de fútbol, por primera ocasión. No solamente porque además ya soy parte de, o sea, ya tengo esa nacionalidad, sino porque te identifica con, ¿no? Por ejemplo, mira, mi hijo, Luis, ahora que estuvo en México, me pidió la playera de México, del Mundial. Él no nació en México, él nació acá en los Estados Unidos, pero se identifica porque pues, sus papás son mexicanos y demás, y entonces el día de hoy trajo la playera de la selección mexicana y mañana se la va a volver a poner, por supuesto, porque además recibimos invitación, Tapa, de ir a ver el partido a casa de unos argentinos que son muy amigos nuestros.
Bueno, abusado con las carteras, ¿eh?
No, fíjate que son mitad colombianos, mitad argentinos. El papá es colombiano, la mamá es argentina, pero bueno, pues como Colombia no está jugando el Mundial, pues obviamente tienen que ir por Argentina, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que te lleva a esa identificación a aportar algo de, como tu caso, la de Estados Unidos, ¿no?
Fíjate que acá pasa que mañana nos vamos a poner la de México, por supuesto, mañana juegan contra Argentina, como bien dices. Pero sucede como cuando jugábamos en Pumitas, qué orgullo daba ver que tus coaches, tus compañeros de club, aunque no jugaran en tu misma categoría, subieran a Liga Mayor, por ejemplo, ¿no? Cuando veías que, no sé, tú estabas en Peewee y llegó un momento que con los que conviviste a lo largo de infantiles que jugaban 3 o 4 categorías arriba, tú llegabas a juvenil o a intermedia y ellos ya estaban subiendo a Liga Mayor, ¿no? Así pasa con mi hijo y los de su generación, que son básicamente los 2003, 2004, ahorita, por ejemplo, el más joven de la selección de Estados Unidos, de hecho, Jesús Ferreira, tiene 22 años recién cumplidos, el hermano de Santi Ferreira, que jugó toda la vida con mi hijo, y Jesús, pues, todavía recuerdo pitando fuera de mi casa para llevarse a mi hijo a entrenar también, ¿no? Así pasa en el fútbol americano, y este es un club que lo hemos visto de esa manera, y muchos tuvieron que dejar sus hogares, quizá, y perdón que hable en primera persona, como mi hijo, de a los 14, 15 años, para irse a buscar la vida, porque tampoco es que sean formados por el fútbol de la MLS y todo eso, no. Estos muchachos, muchos tuvieron que ir a lugares donde sabían que iban a poder progresar. Uno de los capitanes de la selección de Estados Unidos, por ejemplo, Weston McKinnon, su familia vive aquí a 4 o 5 calles de mi casa, tu casa, uh-huh. Y su papá me lo dice y me lo dijo, ¿estás seguro que quieres que tu hijo vaya por allá? Porque mi hijo se fue a los 15 años a Alemania y no lo he vuelto a tener viviendo conmigo y la grilla, el sacrificio, ya para qué les hablo de esta parte, estamos contentotes. porque hay mundial y bueno, mañana nos tendremos que poner. Y mi hijo igual, ¿eh? Mi hijo, ya aparte de que ya jugó en la Liga Mexicana, desde chiquito se bordaba en los zapatos de fútbol la bandera de México y le decían aquí en las canchas de Dallas, el Mexican midfielder del FC Dallas.
Claro,
entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, feliz Día de Acción de Gracias, por cierto, también a ti, Pablo, a toda tu familia. Espero que el Viernes Negro no te haya dejado negra la cartera, que hayas aprendido a librar el matador, la presión externa. Ni Dak Prescott en Green Bay siente tanta presión como el día que hay Viernes Negro. Y no presiono más externa. Uno mismo ve las ofertas y dice, ay, güey, se me hace que sí me anda haciendo falta eso. Aunque jamás te habías enterado ni que existía.
Exactamente. No, fíjate que no, nos fuimos leves. Le hicimos un upgrade al a estos aparatos electrónicos que tienes en la cocina, ¿no? Ya sabes que ahora está el tema este de las air fryers, ¿no? Las freidoras de aire, entonces, pero ya vienen que con un tostador y que puede ser no sé qué tantas cosas y bueno. Y la verdad, como yo sí soy un amante, y tú bien lo sabes, Tapa, del café, ¿no? La cafetera que tenía, bueno, hacía más ruido un tráiler, un camión de redilas hacía más ruido en su vida. Y te aventaba tantito así de café, por más que la limpiaba, entonces ya fui y me compré una cafetera acá perrona.
Oye, pero aparte te convencieron de que era imposible, que cómo habías podido vivir tu vida sin esa cafetera, que era indispensable. Yo volteé y digo, ¿cómo le hice para sobrevivir todos estos años sin todo eso que me dicen que es indispensable? Te voy a confesar que me pasa a mí, ¿eh? Las teles las ponen tan baratas, la verdad, para la gente que vive en México, eso en Acción de Gracias, que empiezo a buscar en qué pared cabe una tele.
Ya aparece centro de seguridad, el lugar de ahí, ¿no?
Y no, por ejemplo, literal, le dije a mi esposa, es que afortunadamente no me dejó cometer mi locura, oye, y esa tele que están anunciando ahí, que está súper vara, bien grandota, pues para la casa que nos vamos a mudar dentro de 2 meses, total, si no, cada vez me dan chance de regresar a los 90 días.
Claro, no, déjame decirte que después de hacer el café, porque obviamente llegamos y abrimos la cafetera y la limpiamos y todo, y entonces mi esposa me dice, ¿qué quieres? ¿Un cappuccino, un express? Le dije, uno normal, así normal, quiero probarlo. Y entonces pues, lo probamos y empezamos a ver como que sí, como que no, y luego un cappuccino y esto. Y pues la verdad, el café no es que no nos haya salido bien. Lo que pasa es que el café que teníamos antes pues era para una cafetera rascuacha, carnal. Entonces, llegamos a la conclusión de que la cafetera sí funciona. El café que teníamos no es de lo mejor. Entonces, le estamos dando, digamos que, unos días de gracia. O sea, no le hemos mandado waiver a la cafetera. Tampoco está en el roster de los 53.
No te preocupes.
Pero yo creo que cambiando el café, yo creo que sí. Pero entonces le dije a mi esposa, es que no hay que tirar la caja, hay que guardar todo, porque si no, pues mejor vamos y la regresamos. Y
eso bueno, te iba a decir, ventajas, ¿cuál preocupación? ¿No? En este claro. País vas a 38 veces y les dices con el finil Monel, nunca le he usado. Y cuando ya de plano no te queda más remedio, le dices, sí, pero ahí dice que satisfacción garantizada y no me provocó ninguna satisfacción. Ese ya la apliqué hace poco. Ahí decía que... ¿Cómo quieren que sepa si me satisface si no lo uso?
Después de 35 cafés, como que medio me satisface, ¿no? O sea, como que no le encontré todavía el gusto.
Exacto, pero bueno, fuerte abrazo para toda la banda. Sé que al sur de la frontera, prácticamente más allá de las ciudades fronterizas, creo que no se festeja. Pero siempre es todo un evento y como dicen, a donde vayas, haz lo que vieres. En mi caso, quizás lo empezamos a festejar con una cena y demás por mi hijo. Él se crió claro. En este medio ambiente, entonces de repente no sabe. Y grandes partidos el día de ayer, mi querido Pablito. Estuvieron chidos todos, ¿eh? Estuvieron cerrados, peleados. Yo creo sí. Que quizá el menos peleado fue el de Dallas, pero estuvieron buenos
todos. Yo creo que sí. Vamos a empezar por ahí. Mira, si quieres nada más rápido, porque yo sé que ya casi tiene una semana nada más hablar de lo que sucedió ahí en México. La verdad fue un muy buen partido. El partido se acabó definiendo en el tercer cuarto, pero fue un buen ambiente. Y tú lo has vivido, Tapa, en otras ocasiones, la gente se desborda, no importa quién vaya a jugar al Estadio Azteca, no importa quién toque al medio tiempo, que tanto alarde hicieron de eso es lo de menos. La verdad es que además ni se escucha bien en el Estadio Azteca, o al menos yo no lo escuché bien, me quité los audífonos para...
Banda no se escucha bien en ningún lado. Con el debido respeto, no lo conozco.
Sí, en ningún lado se escucha bien. Pero bueno, más allá de eso, a mí lo que me gustó fue ver tanta afición como es costumbre, sin importar quién jugara, porque veías, por ejemplo, jerseys de los Steelers, de los Cowboys, de Miami, de los Broncos, obviamente de los 49ers, de los Cardinals, y ver la gente pues cómo fue impresionante cómo están entonando el himno de los Estados Unidos y aparece George Kittle y Jimmy G en las pantallas y la gente se desborda, o sea, se desborda. Creo que todos los jugadores quedaron muy contentos, impresionados de ver cómo pues hay una pasión tremenda por la NFL, porque no solamente es el gusto por el deporte, no solamente es el gusto por el espectáculo, sino lo más importante, y lo que sí tiene por delante México de cualquier otro país fuera de los Estados Unidos, por arriba de Inglaterra o de Londres o de Alemania o de Múnich, es el amplio conocimiento que tienen del deporte. Y eso es, marca una gran diferencia, y se notó una vez más en el Estadio Azteca. Y la verdad fue una experiencia muy, muy bonita, y pues ojalá que regrese la NFL a México. Hay cierta incertidumbre porque, pues como tú sabes, hay un mundial que se va a celebrar en México, Canadá y Estados Unidos, y el Estadio Azteca tiene que ser parte de una remodelación, y probablemente en esa remodelación no le dé tiempo a la NFL para tener un partido, o no le dé tiempo a México o al Estadio Azteca para tener un partido en el Estadio Azteca. Porque además, Tapa, no hay otro escenario en México que pueda albergar un partido de la NFL. Por mucho que me digan el de Guadalajara, el de Monterrey, no tiene la capacidad y probablemente ni siquiera tenga las instalaciones. No por ser nuevo quiere decir que sea un estadio para NFL.
No, por supuesto. Y acuérdense que al final del día es negocio para los promotores. No es que la NFL le regale el juego a México, ni diga qué buena onda son mis vecinos del sur. Hay quien tiene que pagar para llevar el juego a México, hay quienes tienen que, pues al final del día, como cualquier negocio, hacerlo redituable. Pero reitero, más allá de que vimos a San Francisco convertirse en lo que está haciendo, una muy buena organización para jugar al fútbol esta temporada, una máquina prácticamente física, golpean, etcétera, una defensa que ya sabíamos lo que tenían, una ofensa que con Jimmy Garoppolo primero y después con Christian McCaffrey, creo que mejoró de manera sustancial en sus aspiraciones para ganar cosas importantes. Eso que tú mencionas se vio reflejado y lo sintieron, lo vivieron y también ellos lo expusieron en los jugadores. Tú veías cómo la manera en que celebraba un touchdown con la afición o cómo la energía con la que azota el balón George Kittle, empieza a bailar Brandon Ayuk, etcétera, no es la normal de un juego de temporada regular. He tenido la fortuna de estar en algunos juegos de postemporada en San Francisco, cubriendo ese equipo, y te lo digo que no se veía, había algo que yo por televisión, que lo tuve que ver, te lo transmitían, o sea, los muchachos estaban dándoselos, se los aseguro, más de lo que podían y tenían, por ser recíprocos, porque nadie es Juli, cuando ves que la mayor parte de los aficionados, aunque no te vayan a ti, eso me refiero por el lado de Arizona, están metidos, comprometidos, y no hay ninguno de ellos, de los dos equipos, ganador y perdedor, porque lo leí hasta por pues por ver cuáles eran sus comentarios ya cuando regresaban a sus estadios, a sus ciudades. No hay nadie que se haya expresado en menor tono de wow, esto fue increíble. El miércoles, después de que el lunes se hizo el partido, fui a las instalaciones del Cowboys, entro al vestidor, y casi el que da rueda de prensa soy yo. Ah, no, el martes, ya me acordé porque era semana corta, fui el martes, Prescott habló de Ezequiel Elliott, de otros más, y cuando estaba yo platicando con Isaac Alarcón sobre eso, los dos emocionados, fíjate lo que vimos acá, se acercaron varios jugadores a preguntar, oye, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Tú no sabes cuándo nos toca a nosotros o qué? ¿Cómo está? Y te lo digo, la verdad es que me dio mucho gusto ver, más allá del fútbol americano, cómo el partido de México cada vez concientiza, si se vale la palabra, concientiza más a la propia NFL, a sus jugadores, coaches y directivos, de ese conocimiento, de esa tradición y de tantas ligas que hay al sur de la frontera que saben, conocen y viven el fútbol americano. Porque digo, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? La gran mayoría de los jugadores de la NFL y colegiales se desconoce todo lo que hay en México alrededor del fútbol americano y hasta lo que los mismos jugadores representan de manera individual para muchos, muchos aficionados.
Exactamente, exacto, de acuerdo. Fue un muy buen evento, muy bien organizado, bien jugado y toda una fiesta, la verdad fue todo un éxito. Oye, Tapa, antes de pasar a los juegos de ayer, mira que desde hace unas semanas se había puesto en comunicación con nosotros y a mí se me había pasado Alfredo Cázares, aquí está. Alfredo Cázares fue el ganador, o es el ganador, mejor dicho, del Survivor que hicimos en Huddle Up. Como ustedes saben, estamos jugando Fantasy de Horlop, estamos jugando los picks cada semana y estamos jugando el Survivor. Bueno, pues en el Survivor el que quedó, el ganador es Alfredo Cázares. Una felicitación a Alfredo Cázares. Y lo prometido, Tapa, es deuda, porque dijimos que iba a haber premios para el ganador. Así que yo le mandé un mensaje a Alfredo Cázares que lo que acordamos, pues para que fuera más fácil para todos los aficionados, sería algunos souvenirs del Super Bowl, probablemente una gorra del Super Bowl, algo que de nuestra parte, tanto del Tapa como de un servidor, pues será ponerlo para los ganadores, porque pues para atinarle al primero al ganador y luego a qué equipo le va, pues es más complicado. Entonces, Alfredo, si nos das chance, ya cuando andemos, primero Dios, en Arizona y podamos juntar algunos pesitos, algunos dolaritos para juntar algunos souvenirs, pues con mucho gusto te haremos llegar el tuyo ya como ganador del Horlop, del Survivor o del Eliminator, porque ese es así como se llama en la página de ESPN, porque lo ganó hace un par de semanas, ¿eh? Hace un par de semanas fue el que quedó como ganador.
No, y si nos está escuchando NFL México, pues ya saben, NFL en español, ya saben, mochilas, que hay ganadores. Muchas felicidades, cuatro. Alfredo, y sí, tiene razón, y también déjame ver por acá qué puedo conseguir, pero capaz que le va a Washington Commanders y le consigo algo de los Boys y me lo zorrajan por la trompa, ¿no?
Sí, imagínate que le vaya a los Eagles y entonces, no, ¿para qué quieres que agarre la guía de prensa y le eche al boiler o algo así, ¿no?
Boiler.
Al boiler, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí está, Alfredo, no se nos olvida, y por supuesto, cuando termine la temporada también veremos quién es el ganador del Fantasy y quién es el ganador de los picks, y se llevarán también un souvenir.
Y quisiera que se me olvidara, porque la verdad me metieron una pela, me distraje un par de semanas ahí con lo del béisbol, ya ni le ponía y acá, y no, doy lástima. Ese no soy yo, me distraje.
No, es entendible. Ahora, también hay varios que comentan de por qué estamos haciendo el Horlop en este momento. Sé que se está jugando la final de la UNEFA en este momento también, los Auténticos Tigres contra los Borregos del Tec de Monterrey. Pues la verdad, Tapa, es que, bueno, ustedes sabrán, acá en Estados Unidos son días donde no se trabaja, donde pasamos el día, yo la pasé gran parte del día, el día con la familia, y pues acordamos a esta hora el Tapa y yo, porque pues realmente anduvimos, no quiero decir que en el shopping, pero anduvimos con la familia tanto ayer y hoy y lo que resta del fin de semana también. Pero bueno, los vamos a dejar un ratito fuera de la final, o pongan ahí en su no sé si en televisión o en su celular la final. Ahí está, mire, dice, porque ahora que está la final de la UNEFA Tigres y Borregos, y pues también les damos actualizaciones de cómo va la final, ¿no? Si ustedes quieren, ¿no?
O ya también en buena onda, en el último de los casos, lo pueden ver diferido a través de YouTube, escucharlo en Spotify o en cualquiera de las aplicaciones donde la producción maestra acostumbra a dejarlo grabado.
Exactamente. Mira, por lo pronto les digo que en el primer cuarto, faltando poco más de 3 minutos, el equipo de los Borregos le está ganando a los Tigres, 7-0. Ahí en el Gaspar Más, ante un entradón, está, pero a reventar el estadio. Yo no sé si hay más gente en el campo que en las gradas. Yo no sé por qué hay tanta gente en el campo cuando hay partidos de fútbol americano de México, pero hay muchísima gente. Pero bueno, está ganando el equipo del Tec de Monterrey a los Auténticos Tigres 7-0 en el primer cuarto, ¿no?
Y ahí pues, veremos, buen clásico regio. Ahí debe estar en las tribunas Sebastián Moreno, nuestro colega y amigo.
¿Sabes qué?
Está muy metido con eso.
¿Sabes qué? Forma parte de la transmisión, Tapa. Forma parte de la transmisión. Y mira, ahí está, gracias a nuestros amigos de Máximo Avance, que nos dan chance de pasar ahí un poquito, ¿no? Y ahí está 7-0. Por ahora el partido, a punto de terminar el primer cuarto, ¿no?
No, al contrario, Arturo Carlos, mira, nos debes una, que te estamos promoviendo tu Máximo Avance. ¿Qué se cree?
Mira nada más la entrada que hay en el Gaspar Más. Oye, impresionante, ¿no?
Está lleno.
Está lleno, sí. Muy bien. Bueno, a ver, vámonos con los partidos de ayer, Tapa. Los tres, ya decías, buenos. Quizá el donde se despegó más fue el equipo de los Dallas Cowboys. Rápidamente, por orden cronológico, vamos para que no haya bronca. Los Bills sufrieron ante Detroit, pero bien dicen que los equipos buenos encuentran la manera de ganar y movieron el balón, pusieron el balón en posición de gol de campo y acabaron ganando un partido del cual no se esperaba que fuera tan cerrado. Pero los Lions, bueno, tienen estos despuntes una vez más, de que pueden competir, de que pueden causarle dolor de cabeza a un equipo, pero que al final no pueden cerrar los partidos. Y los Bills, como sea, pero ellos siguen ganando, ¿no? Y podrán generar dudas, lo que quieran. Lo importante es ganar cada semana en esta liga.
Sí, yo creo que eso es lo que le va a valer el trabajo a Dan Campbell como entrenador en jefe, que está cerrando la segunda mitad de temporada mucho mejor que como comenzó. Venían de 3 victorias consecutivas, incluyendo la del fin de semana pasado contra los New York Giants. Ya habían estado dando avisos. Y como tú dices, ¿no? Quizá la nota no es que haya ganado Buffalo, sino que no haya terminado empalizado, que hubieran necesitado los últimos 21 segundos para ganar el partido los Bills, cuando se supone que eran infinitamente, infinitamente superiores. Josh Allen, pues tratando de dejar la mala racha, había tenido semanas muy, muy malas. Y bueno, al final, como bien dices, Detroit cantó el tiro, pero pues no se aventó al final, ¿no? Desafortunadamente para ellos y para toda su afición, perdieron. Y reitero, la nota era, yo estaba en el press box viendo lo de los Dallas, de los Cowboys, era que todo el mundo decía, mira, el juego está cerrado. Ni siquiera decían Detroit va ganando, decían el juego está cerrado.
Sí, y vaya que lo estuvo, ¿eh? Vaya que lo estuvo. Dejaron escapar puntos los dos equipos, sobre todo sus pateadores, y eso o le ayudó o le perjudicó al otro equipo, pero yo insisto, los Bills sí tienen sus partes débiles. No es este equipo invencible, o al menos como se mostraron en las primeras semanas de la temporada regular. Todos los equipos tienen sus puntos débiles. Creo que sigue haciendo de más Josh Allen y tienen que correr más el balón. Pero lo importante vendrá justo cuando se acerque el mes de diciembre. Estamos justo en esta parte del año, Tapa, donde empieza Thanksgiving y empieza el camino hacia la postemporada para algunos de los equipos. Y justo hay que hablar de Dallas y de los Giants, Tapa. Camino hacia la postemporada, un partido bien importante.
Pero nada más rápidamente, sí. Ahorita que hablabas de diciembre, pues yo creo que la peor noticia para Buffalo, más allá incluso de que se hubieran perdido, es que Von Miller se lastimó, parece que no hay daño estructural, de acuerdo a la resonancia magnética del día de hoy, pero no hay fecha para que regrese a jugar. Seguramente van a querer asegurarse de que está bien para los playoffs precisamente.
Sí, es correcto, es correcto. En la nota que tú comentas, fue una lesión en el ligamento cruzado anterior, pero no hay ese daño, no se considera que esté fuera de manera, o sea, que no esté, que esté fuera por el resto de la temporada, pero podría estar fuera al menos de 1 a 2 semanas. Pero hay una posibilidad también de que no pueda regresar, o sea, no está muy, muy determinado cuándo podría regresar Paul Miller. Yo creo que lo irán evaluando y lo irán conservando para la postemporada. Es un equipo que está en la postemporada, los Bills de Buffalo, que debe estar ahí, en qué lugar no lo sabemos, pero hay que mantener a Paul Miller tranquilo hasta que esté listo y que este equipo llegue a los playoffs, porque ya vimos lo que puede hacer. Y hablando de playoffs, Tapa, bueno, Dallas y los Giants en un partido muy importante, juego divisional. Ya Dallas le había ganado el primero a los Giants. Y al final, creo que Dallas se repone, 2 pases interceptados a Dak Prescott, pero después acaba lanzando un par. La segunda mitad fue muy importante, 3 series de anotación de manera consecutiva para los Cowboys. Y acabaron ganando un partido que en un principio pues se les presentó un poco complicado, sobre todo la primera mitad.
Sí, se les presentó complicado, como ya es costumbre, porque parecería que llega la ofensiva fuera de ritmo, parecería que a veces no llegan concentrados en lo que está sucediendo, y para buena fortuna de ellos, también los New York Giants se estuvieron disparados en las piernas. Yo no sé qué hubiera pasado sin esa segunda serie ofensiva de Dallas, en la que se la juegan en su yarda 40 y tantos, en su propio territorio, con una jugada muy elemental, toma el balón los Gigantes y después de 3 o 4 jugadas anotan, pero les anulan el touchdown por un castigo de holding. Si ese touchdown hubiera empezado desde ahí los Gigantes, quién sabe qué hubiera sucedido. Ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Es decir, Dallas hizo todo lo posible en la primera mitad porque no le fuera bien, pero el marcador le salió muy, pero muy barato. Llegan en la segunda, ya con ajustes, ya con un equipo de los Giants que de por sí llegó lastimado, llegó sin 8 jugadores de la rotación habitual de juego, incluyendo 6 titulares, que eso es lo que debe preocupar a Dallas, 3 linieros ofensivos ya lastimados. Y en la segunda mitad, aunque sea por momentos del partido, salieron otros 3 defensivos, incluyendo a Thibodeau, por ejemplo. Y ahí fue cuando Dallas pues ya no volteó para atrás, ¿no? La verdad es que el marcador ni siquiera refleja la segunda mitad de lo que sucedió en el AT&T Stadium. El marcador debió haber quedado mucho más holgado para Dallas. Al final, el último touchdown de los Giants era en lo que se llama tiempo basura. Y la gran noticia para Dallas, que llevan 2 semanas consecutivas frenando la carrera finalmente, que era lo único que les faltaba para, o les falta, hay que verlo con consistencia, como el propio Micah Parsons dice, para ver que esa defensa es completa, porque lo demás ya lo sabíamos, ¿no? Que pueden presionar, que pueden capturar, que son muy rápidos, muy físicos. Y del lado ofensivo, yo creo que la gran noticia es que cada vez parece más un receptor número 1 CeeDee Lamb. Ayer tuvo un partidazo otra vez, sí. Que Michael Gallup tuvo un juegazo también ayer, y que sus 4 alas cerradas contribuyeron de manera trascendente. Es decir, ya sabemos que Ezequiel y Tony Pollard pueden correr. Así que, bueno, pues buenas noticias para los fans de Dallas, sobre todo porque además ya están solos en el segundo lugar de la división, a juego y medio al día de hoy, de los Philadelphia Eagles.
Filadelfia, que tiene partido este fin de semana contra los Packers, precisamente en domingo por la noche, el partido que llevaremos a través de ESPN y esas implicaciones. Iremos pasando por momentos, algunas escenas, algunos momentos en vivo de lo que se está llevando a cabo allá en Monterrey. Mucha gente está preguntando, no sabemos qué hacer, si vemos Huddle Up o vemos la final. Pues ojalá que lo puedan tener en otra pantalla, si no aquí, pues con mucho gusto les pasamos. Por cortesía, por supuesto, de @máximoavance. Sigan Máximo Avance. Les decimos que están en el segundo cuarto ganando los Borregos 7-0 a los Auténticos Tigres. Esas son imágenes en vivo ahí desde el Gaspar Más, gracias a Máximo Avance. Bueno, Tapa, a ver, hay varios que están preguntando y no me quiero salir del tema de los Dallas Cowboys. Ya hablábamos del partido, ya hablábamos de lo que ocurrió. Nada más quiero agregar un comentario de los Giants. Yo creo que los Giants, ya vimos el tope de los Giants. Yo creo que más allá de lo que nos han mostrado en esto que va de la temporada, sobre todo en la primera mitad de la temporada, no creo que nos muestren más, porque tienen sus limitaciones en la posición de quarterback, que ha hecho una muy buena temporada Daniel Jones, no le quito mérito, pero también no tienen receptores. Y entonces cuando no tienes talento en los receptores, cuando te falta talento en tu roster, pues ya no puedes alcanzar más allá de lo que ha mostrado este equipo de los Giants. Dallas yo creo que sí puede mejorar todavía más, porque siguen cometiendo algunos errores, Dak Prescott, algunos pases interceptados. Pero la pregunta es esta, Tapa, y quién más que tú que estás ahí metido que la contestes. Muchos de los que nos están viendo en este momento están preguntando, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Va a ir Odell Beckham Jr.? ¿Tiene cita? ¿Cuándo va a estar ahí? ¿Qué sabes al respecto con el tema de OBJ?
Pues básicamente que ahora sí el dueño y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, tuvo una conversación telefónica ayer antes del partido con Odell Beckham. Incluso dicen que lo había invitado a ver el juego, pero que OBJ pues, no podía. Por eso algunos hacían burla que era el OBJ Bowl, a ver qué sucedía ahí. Pero básicamente la conversación de Jerry con Odell le dijo, ¿te interesaría platicar con nosotros para ver si te contratamos? Y el otro dijo sí, que no significa que se va a contratar. Ambas partes se van a escuchar sus pretensiones, van a ver el estado físico de Odell Beckham Jr. y se van a reunir el lunes 5 de diciembre en The Star, en Frisco. Odell Beckham Jr. va a ser el primer equipo con el que platica de manera formal. Hay otros clubes como los propios Giants, Buffalo, Kansas. Hay por lo menos 6 que están interesados, pero con nadie ha hablado OBJ. Ayer me lo contaron incluso de primera fuente. Ahí estaban reporteros que lo cubrieron cuando jugaba con los Giants y que me decían que después de que se enteraron que habló con Jerry, habían hablado con el agente, que tenían minutos, incluyendo nuestro compañero Jordan de ESPN.com doméstico, me dijo, acabo de hablar con el agente, y sí, le interesa, por supuesto. Le dije, esto fue conversación de reportero a reportero, no es una fuente, son opiniones y la intuición, porque mal que bien Jordan cubrió a Odell desde que era novato, se lleva bien con él, y le dije, ¿tú crees que va a venir a Dallas? Porque su primera pregunta fue, ¿qué onda? ¿Estás listo para el show de Odell Beckham Jr. en Dallas? Y le dije, ¿tú crees que sí va a firmar aquí? O que si quiere, mira, ya comenzó por decirle a Jerry Jones que quiere llegar a The Star. Yo no conozco a nadie que haya llegado a The Star y no se enamore de todo lo que pasa ahí adentro. Yo creo que va a tener que ver, me dijo, más con el estado de las rodillas y las pretensiones contractuales. Y de acuerdo a ese estado de la rodilla, hasta dónde quiere aflojar el billete, los años, la longevidad del contrato, el señor Jerry Jones. Porque es iluso pensar que el 5 de diciembre le diga sí, lo firme, y que para el 12 de diciembre Odell sea una estrella, ¿no? Yo creo que los Cowboys tienen que pensar en él como lo hicieron los Rams, para que les ayude en postemporada. Y que quizá ahí sí ya lo dejen para el próximo año, por lo menos con un contrato de esta y la que sigue, porque ya estamos a finales de noviembre. Le volví a preguntar, ¿tú crees que va a firmar aquí? Y me dijo, sí. Un reportero que lo conoce bien y que habló con el agente. No hay nada garantizado, porque acuérdense, uno puede querer muchas cosas, pero ya lo dijo el gran Pablo Viruega, en Walmart no reciben tortibonos, ni aplausos, ni diplomas de buena conducta, así que él va a querer cobrar, va a querer años, entonces hasta, a ver hasta dónde dan. Lo platicamos en la mañana, Pablo, pues probablemente ya Odell con su anillo de Super Bowl en la mano, ahorita esté buscando el equipo que le dé presencia, exposición y cierta estabilidad laboral. Dos lesiones de rodillas en 3 años. El haber estado desempleado todo este año, el tener 30 años de edad, pues también ya tienes que pensar en que, pues sí, y otra vez, de aplausos no come el hombre para acabar pronto, ¿no? Entonces necesitas ya asegurar tu futuro.
Sí, y en el tema de OBJ, yo creo que sí es factible que pueda llegar a Dallas. No me atrevo a asegurarlo porque, pues primero, yo no estoy ahí, Tapa, tú estás ahí metido, pero sí es factible por la necesidad del equipo. O sea, Dallas necesita otro receptor. No va a ser un impacto, creo yo, desde que llegue al terreno de juego que se note. Va a tener que entrar en ritmo. No juega desde el segundo cuarto del pasado Super Bowl. No fue lo mismo como cuando llegó con los Rams, porque él, pues aunque quizá no tenía mucha actividad o como ustedes quieran verlo, pero entrenaba y jugaba con los Browns. Acá no está jugando, se está recuperando o ya está al 100%, pero no ha estado en el campo de entrenamiento con ningún equipo. Sin embargo, si entra en ritmo, bueno, puede que sea un elemento importante para la postemporada. Otros equipos que lo puedan o que están interesados en él son los Bills, los Chiefs, pero yo creo que pues él también, lo importante, como tú dices, él ya ganó un anillo de Super Bowl, sabe que en Dallas le pueden dar un buen contrato, sabe que Dallas está bajo los reflectores, que puede de nueva cuenta ponerse en primer plano, independientemente de que CeeDee Lamb vaya a ser el receptor número uno. Con los Bills y con los Chiefs será un jugador más de reparto. Otro equipo que necesita receptores son los Packers, pero los Packers están más lejos de la postemporada que cerca de ella. Están más lejos de quedarse fuera que de meterse a la postemporada. Entonces, y además, imagínate lidiar el ego de Aaron Rodgers con el ego de Odell Beckham Jr., ¿no? O sea, eso sí va a estar bonito de ver, bien interesante. Entonces, yo no descarto que Dallas pueda ser un destino muy, muy interesante y viable para Odell Beckham Jr. Y sí pondría a Dallas en una posición, pues, para ser, no quiero decir que el favorito para llegar al Super Bowl, Tapa, pero sí con mayores argumentos para ser un contendiente al Super Bowl, porque le agregas un arma a la ofensiva, tomando en cuenta que es una ofensiva que corre bien el balón, que utiliza muy bien a sus alas cerradas y que han sido factor determinante las alas cerradas en el juego aéreo, así como en el juego terrestre.
Sí, sí, tú lo dijiste de manera perfecta. O sea, uno no puede asegurar nada. Es más, yo les aseguro que ni Odell ni los Cowboys el día de hoy pueden asegurar dónde va a jugar. Porque no nada más es decisión de Odell, tienen que ver cómo está esa rodilla, porque al final de cuentas, reitero, esto es un negocio y el equipo que lo quiere es para que ayude y no para que estorbe. Y eso es lo que está sucediendo también ya en Dallas. La conversación ya giró. Y hay quienes ya, columnistas, aficionados, gente en el estadio, tú ves posiciones encontradas. Dicen, bueno, desde que regresó Dak Prescott, este equipo anota más de 33 puntos por partido promedio. Desde que hace un mes que CeeDee Lamb ya empieza a comportarse como un receptor de primer nivel, otra vez más de 100 yardas, atrapadas espectaculares, le está abriendo el campo a otras jugadas, u otras jugadas se lo están abriendo a él, como gusten y manden, esos 4 alas cerradas. Mira, lo que sí te aseguro hoy es que es casi imposible que Dalton Schultz vaya a estar de regreso el próximo año. ¿Por qué? Porque hay otros 2 compas novatos que parecen veteranos, sí, que están jugando bien y no le tienen que pagar tanto dinero los próximos años como Dalton para el tope salarial. Pero eso lo pongo como ejemplo de que hay quien dice, oigan, y si viene y afecta la química, oigan, y si creen que acá, y si creen que allá, Yo creo que estoy contigo, que sí ayuda y ayuda mucho. Creo que al propio CeeDee Lamb, por eso hace tanta campaña, CeeDee le ayuda, porque CeeDee Lamb es un receptor que no se maneja arriba de los reflectores, es un tipo que trabaja callado, muy simpático, sencillo y demás, a pesar del pelo acá y de todo eso, es un tipo tranquilo. Entonces dirá, que traigan a Odell para que a mí no me estén preguntando cada semana cuántas yardas voy a cachar y que si por fin ya tenemos receptores y que qué onda, que cuándo voy a desquitar lo que me pagan. Y porque la prensa a veces es complicada en Dallas, como decía el gran Bill Parcells. Que mejor no le digo la frase completa porque se vayan a ofender a algunos, ¿no? Pero incluía a la afición de Dallas. Pero bueno, pues ya veremos. Por lo pronto, 5 de diciembre viene al Vistar. No conocemos más detalles. Jerry lo reconoció ayer. Y pues supongo que es para ver de ambas partes cómo está esa rodilla, qué quieres cobrar y el otro escuchar qué me quieres ofrecer. Te voy a enseñar cómo está mi rodilla.
Exactamente. Bueno, ahí por cortesía de Máximo Avance le estamos llevando la final. Acaba de anotar el equipo de los Auténticos Tigres. Así que se ponen en el marcador los Auténticos Tigres. Ganan los Borregos en el segundo cuarto, 7-6 por ahora. Y si te parece, Tapa, pues vamos a hacerle como un red zone a la mexicana, ¿no? Cada vez que se vayan acercando a la zona de anotación, ¡pin!, les ponemos la imagen, siempre por cortesía de nuestros amigos de Máximo Avance. Acaban de anotar los Auténticos Tigres y mira el entradón, Tapa.
No sé lo que me tiene impresionado. Fíjate que alguna vez estuve ahí con los Cowboys contra Kansas City. Todavía trabajaba para un medio mexicano, fui a la cobertura, y no es un estadio chiquito, es un estadio grandote.
Bueno, este es el Gaspar Más, que es un estadio como si fuera el de prácticas de CU, con mayor capacidad.
No es el de los Tigres.
No. Este es como si fuera el de Roberto Tapatío Méndez, ¿te acuerdas del Roberto
Tapatío? Claro, el estadio de prácticas, cómo no, ahí exacto. Tuve el honor de jugar varias veces, pero bueno, pues enhorabuena ahí para el público regiomontano que no deja a sus equipos atrás.
Muy bien, pues ahí está la anotación de los Auténticos Tigres en el segundo cuarto. 7-7 está el marcador en la gran final de la UNEFA entre los Auténticos y los Borregos del TEC de Monterrey. Aquí les iremos pasando pues las mejores jugadas y demás, siempre cortesía de nuestros buenos amigos de Máximo Avance. Muy bien, Tapa. Bueno, hablábamos de los Dallas Cowboys. Ahí está el comentario. 5 de diciembre va Odell Beckham Jr. Pasemos al último partido del día de ayer y luego iremos con los juegos del fin de semana, con nuestros pronósticos y un breve comentario. Bueno, los Vikings jugaron en casa ante los Patriots. No jugó mal el equipo de los Patriots. Mac Jones jugó bastante, bastante bien. Me tocó hacer ese partido junto con Ciro para ESPN Centro y Sudamérica. Y los Vikings tienen al mejor receptor que hay hoy en día en la NFL. Justin Jefferson es un espectáculo ese tipo. Kirk Cousins hace lo suyo, pone buenos pases, pero también hay que señalar algo, la buena protección que le dan a Kirk Cousins después de que lo tablearon fuertemente, lo novatearon, le hicieron de todo los Dallas Cowboys, bueno, ahora lo protegieron y ojo, los Patriots es el tercer equipo que más capturas suma en la temporada y no le pudieron llegar a Kirk Cousins, tuvo tiempo, encontró no solamente a Justin Jefferson en varias ocasiones, sino encontró también a Adam Thielen en la zona de anotación, Hawkinson es una muy buena ala cerrada, Cook logró correr bien, o sea, un equipo completo el de los Vikings, aunque su defensa me sigue preocupando porque le permitió jugadas grandes a los Patriots y pues por un momento el partido estuvo bien, bien cerrado.
Sí, yo sigo insistiendo, lo de Dallas en Minnesota fue un accidente. O sea, los Dallas ganaron bien, sí. Creo que iban a ganar, incluso en la quiniela puse que iban a ganar, pero jamás por un margen de 37 puntos. Eso es irreal en la NFL. Los Cowboys han tenido tremendos equipos de fútbol americano, jamás habían ganado un partido como visitantes por 37 puntos, para ponerlo en contexto. Este equipo de Minnesota tiene todas las armas sabidas y por haber a la ofensiva. Mencionaste ahorita dos receptores, a Hawkinson y a Jefferson, que Jefferson, de acuerdo, es el mejor que hay en la NFL. Mencionaste que pues probablemente ajustaron y ajustaron rápido los linieros para dar, porque si no, yo creo que hasta el DIF se los lleva después de lo que le hicieron los Cowboys a Kirk Cousins. Pero no mencionaste, por ejemplo, a Adam Thielen, no mencionaste a Dalvin Cook. Son jugadores de primer nivel, todos ellos. Cierto, la defensiva permitió, pero eso también nos enseña algo de los Patriotas, según yo. Que si tuviera un buen coacheo, como sucedió el año pasado, que era novato y esa relación apenas comenzaba, el proceso apenas comenzaba con Mac Jones tuvo una mejor temporada que la que está viviendo en su segundo año. Ahora, tiene un buen partido, quizá porque el plan se preparó bien, quizá porque el viento corrió de un lado, no sé. Pero el tipo volvió a mostrar que puede pasar en la NFL, 382 yardas, no las pasa cualquiera. Hay gente que va a pasar toda la temporada y abrió todos los juegos que no tiró 382 yardas en toda la campaña. Yo insisto en que le faltan coaches ofensivos, pero que el muchacho puede jugar y puede competir. Pero creo que las cosas volvieron, aunque le costó trabajo, precisamente porque Nueva Inglaterra compitió bien, en que los vikingos volvieron a levantar la mano y se levantaron del raspón, como se han levantado todos los equipos, como estuvo Eagles hace una semana, bueno, hace unos días, a punto de perder con este Indianapolis, como cuando perdieron el mito. Es decir, Minnesota hizo lo que sabe hacer, se le indigestó, pero al final, un receptor que tiene más de 160 yardas por pase, generalmente juega para el equipo que gane ese día.
Sí, de acuerdo. Y lo que hace Justin Jefferson, hay que mencionarlo, tiene una gran habilidad para correr las rutas, lo cual genera separación con el defensivo, le facilita el trabajo al quarterback. Al haber una mayor separación, bueno, pues el quarterback puede poner un pase no tan preciso, aunque jugó bastante bien Kirk Cousins. Es un magnífico, buenas manos, ganar en el hombre a hombre, porque una cosa es ganar en velocidad, pero otra cosa es ganar en el hombre a hombre. Puede que te encuentres a un defensivo que compita contigo en velocidad, y cuando tenga que venir un balón dividido, pues, ¿quién lo va a ganar? Y lo va a ganar el receptor que tenga un mayor físico, mayor salto, mayor potencia en las piernas, y para eso Justin Jefferson lo sabe hacer también muy bien. Por eso, para mí, Justin Jefferson es sin duda el mejor receptor que hay en la NFL en estos momentos, ¿no? Porque marca una diferencia. Definitivamente, tú puedes poner un balón arriba dividido y sabes que Justin Jefferson no es que los vaya a ganar todos, pero tiene grandes probabilidades de ganarlo. Oye, los Tigres están otra vez por anotar, y lo cual pues le daría la vuelta al marcador. De etapa de
fíjate Minnesota. Nada más, para culminar con lo de Justin Jefferson, además es el receptor más peligroso que hay en campo abierto, en trayectorias de más de 30 yardas, y es el receptor también con mejor promedio de pases completos, y es por lo que tú hablas de su facilidad para ganar balones divididos, que hay en trayectorias de menos de 20 yardas, o sea, más completo no se puede. Y ahorita que estamos viendo ahí la tacleada sobre el jugador de Tigres, oye, qué fortuna tuvimos, ¿no?, de haber visto aquel backfield de Louisiana State en el campeonato nacional. Tú imagínate, era Joe Burrow, de un lado estaba Ja'Marr Chase y del otro lado Justin Jefferson. O sea, y luego uno se pregunta por qué le ganaron a Clemson, que Clemson era en ese momento el de Trevor Lawrence y demás. Pues saquen sus calculadoras, ¿no?, y chequen lo que había en salario ya de la NFL, nada más entre esos dos receptores y el quarterback.
De acuerdo, va a intentar un gol de campo el equipo de los Auténticos Tigres alrededor de unas 24 yardas y todo pinta para que sea bueno, así es bueno, así que se pone adelante.
Un pañuelo ahí al final, a ver
si. Sí, ¿verdad?
Un quitarrisas, así decían.
Un quitarrisas, ¿no? Un quitarrisas. Bueno, por ahora 10-7 están ganando los Auténticos Tigres ahí en el Gaspar Más, cortesía de Máximo Avance, esta transmisión que pueden seguir incluso en el canal de YouTube de Máximo Avance. Y bueno, pues les mantendremos así informados con algunos de los momentos. Es la transmisión en vivo que se genera desde el Gaspar Más en la final de la UNEFA. Muy bien, a ver, Tapa, ¿algo más que quieres agregar de los Pats? ¿Algo más que quieres agregar de Minnesota? Minnesota no deja de ser un contendiente en la conferencia nacional. Yo creo que los Pats podrían alcanzar un lugar en la postemporada como comodín, pero no es un contendiente, creo yo. Hablabas de la ofensiva de los Pats, creo que extrañan a Josh McDaniels. Era más eficiente esta ofensiva con Josh McDaniels el año pasado, pero pues yo creo que no le va a alcanzar a este equipo de los Pats como para pelear en la postemporada si es que se logran meter. Minnesota no es que sea un mejor equipo de la Nacional, pero sí es un equipo completo, aunque tiene sus debilidades también del lado defensivo.
Sí, eso es lo que pudiera ser el talón de Aquiles. Estoy convencido de que se van a coronar en el norte de la Nacional, porque aparte ya traen buena ventaja. Yo creo que, fíjate, el caso de los Patriotas, yo creo que ya comenzó la cuenta regresiva para la eliminación. O sea, no creo que les vaya a alcanzar para llegar a playoffs, porque tendrían que meter tres equipos en el este de la Americana, y yo creo que el norte de la Americana va a meter a dos. Entonces ahí ya se le va a complicar a ¿cómo se llama? A Nueva Inglaterra calificar como si fuera un tercer lugar como equipo comodín. Entonces por eso yo creo que ya los Pats van a tener que empezar a pensar en que fue un error poner a Matt Patricia de coordinador ofensivo, fue un acierto recontratarlo cuando dejó de ser entrenador de Detroit, pero sí deberían de ponerse más serios con su ofensiva y con Mac Jones, ¿no? ¿Verdad? Decías que cómo extrañan a Josh McDaniels. Bueno, ya lo platicaremos ahorita que veamos a los Raiders. Yo creo que no sé qué pensar, quién extraña más a quién, si McDaniels a los Pats o los Pats a McDaniels, ¿eh? Pero bueno, así fue. Sí. Y yo creo que pues los tres equipos que ganaron ayer creo que van a estar en playoffs.
El castigo fue en contra de los auténticos, en contra de los borregos del Tec de Monterrey, así que aceptaron el castigo y tuvieron otra vez primero y 10 los auténticos Tigres, por eso que están cerca de anotar, cortesía de Máximo Avance esta transmisión. Muy bien, de acuerdo, creo que así será, ya hablaremos de los Raiders en su momento. Antes, Tapa, de hablar de los equipos, perdón, de los partidos, hay varias preguntas del público, varios comentarios que tienen que ver con respecto a lo que se ha vivido en la semana 12 ya con estos tres partidos y también con lo que vendrá para el próximo domingo. Los auténticos Tigres van a intentar un gol de campo, pero antes hay un tiempo fuera y nosotros vamos a contestar parte de pues los mensajes, Tapa, si te parece, ¿no? Porque hay varios, a ver, que llegan, ¿no? Mira.
Oye, aprovecho en lo que lo pones para un gran saludo a nuestros amigos de Rock Sports and More que me hicieron el favor de autoinvitarme el otro día. Buenos cuates, el Chacho, el Centeno, Tirus y toda la banda por allá, que hace rato les puse el link, les dije, órale, para que aprendan cómo está la onda.
Saludos a Centeno, lo tuve oportunidad de saludarlo, de verlo ahí en el Estadio Azteca, supe que anduvo el Chacho por ahí, al Tirus también lo mandé saludar y demás, entonces pues un abrazo a todos, son muy buenos brothers, una banda, y pues síganlos, descarguen su podcast. Es Rock Sports and More, ¿no? Así se llama.
Rock Sports and More, gente de fútbol americano. Estuve con ellos todo su show ayer, o sea, ayer no, antier. Y a los que no les gusta el pambol o el soccer o el fútbol, como le quieran llamar, ahí es donde no ponen nada. Haz de cuenta que el mundial no existía, porque la que se dio cuenta fue mi esposa. Y estuve yendo, nunca comentaron siquiera que había empezado el mundial. Yo le volteé y le dije, ¿qué?
¿Qué qué? ¿De qué hablas?
No. Exacto.
Bueno, los Tigres anotaron el gol de campo 10-7, están en el segundo cuarto. Esto se genera en el Gaspar Más, cortesía de Máximo Avance. La transmisión es la final de la ONEFA. Muy bien, Tapa. Bueno, a ver, hay varios comentarios. Dice José Luis, el Azteca se podría mejor con equipos como Cowboys, Steelers o Patriots. Pues sí, equipos de... Bueno, los 49ers tienen gran convocatoria en nuestro país, gran convocatoria. Yo creo que el partido que lleves, que sea de temporada regular, la gente va a asistir, porque es una garantía la NFL. Por mucho que lleves a unos equipos que no estén bien, es una garantía. Estás hablando del mejor nivel que hay de fútbol americano. Y hay equipos que sí serían mucho más atractivos para la afición de México, los Steelers, los Patriots, los Cowboys, Miami, pero también son equipos que generan mucho dinero, Tapa, cuando visitan, y entonces es difícil llevar a Dallas, ya sea de local o de visitante. Bueno, de local sería imposible. Yo no veo a Dallas llevando un partido como local al Estadio Azteca. Lo veo muy complicado, Tapa.
Yo creo que lo van a llevar porque además están obligados por el nuevo contrato este de 17 partidos. Correcto. Cuando les toque la temporada en que reciben 9 juegos. Este año les tocó a la Nacional y por eso todos los equipos que han viajado como locales son equipos de la conferencia Nacional. Para eso fue parte de las razones por las que hicieron el calendario 7. Yo no sé a qué se refiere con que se pondría mejor. Lo que yo vi por televisión ya es relativo, ¿no? ¿Quién grita más fuerte? Si los fans de los 49ers o los de los Cowboys o los de Steelers. Lo único que sí creo y estoy convencido que quizá se pondría mejor es la cartera de los revendedores.
Eso sí, eso queriqué. Dice, a ver, ya hablábamos de OBJ, perdón, OB7, Dallas Cowboys Fan Club México, ya hablábamos de eso. Saludos, Cintia Rodríguez, chicos, ¿qué hay de cierto de lo de OBJ? Ya hablamos de eso. Sandra Rioja manda saludos, dice Pablito, te viene el Azteca. Saludos, Tapita. Sandra, pues yo creo que me viste de lejos, yo creo que nos vimos de lejos. La verdad es que saludé a mucha gente y todos muy, muy, muy amables. Todos al pendiente.
Oye, tapa vi de que Korolov. ¿Quién te llevó esos tacos, por cierto?
La gente que estaba ahí en el palco, le pedimos unos tacos y nos llevó unos tacos.
Yo pensé que habían llegado unos espontáneos, porque sí, ya dije, más yo lo comenté, ya lleven unos tacos a Lalo y a Pablo, por favor. No pensé que había sido alguien en el que había oído ahí la transmisión. Ahí fue cuando se me empezaron a salir las lagrimotas a mí.
No, fue alguien de los que estaban ahí en el palco, les pedimos unos tacos, ¿no? Por todo este onda. Tema, todo este tema de la ruta del taco y esto y demás. Exacto. Y entonces, pues la verdad es que muy buena gente, pues nos muy buenas personas nos consiguieron ahí esos tacos.
No, qué buena onda.
Sí, saludos Ramiro, gracias, excelente transmisión, muchas gracias. Saludos querido Tapa y Pablo, dice Juan Mauricio López. Un abrazo.
Ah, claro,
también.
Fue compañero mío un tiempo en Liga Mayor, el gran Mergo. Un fuerte abrazo, Mauricio.
Fuerte abrazo, Mauricio. También el que siempre se reporta es Fernando López desde Cuautitlán Izcalli, Tapa. Dice Carlos.
Fíjate que no estaba seguro si era el mismo, porque ahora le puso su segundo apellido, me asusté. Fernando López Ruiz.
Fernando López Ruiz. Tapa te pregunta: ¿crees que Van der Esch haya subido su nivel gracias a Parsons? Un abrazo a ambos. Pablo, una gran narración el lunes. Muchas gracias, Fernando. ¿Qué opinas, Tapa, de eso?
Es cierto, gran narración el lunes, fuerte abrazo para ti, para Lalo, y de lo otro, más que eso, creo que está sano. Creo que Van der Esch había estado lastimado y eso de manera inconsciente le había provocado ciertos miedos y cierto desacelerar en su desempeño, es decir, se veía más lento, no es más rápido, pero se veía lento, de repente dudaba para bajar a taclear, etcétera, porque tuvo dos lesiones serias, que ya incluso con una de ellas venía desde colegial, aquí en el cuello, y ahí ya estamos hablando de cuestiones que hay que cuidar. Ahora está sano, se le nota y se nota que está disfrutando lo que hace.
De acuerdo. Y ojalá que se pueda mantener en el equipo. Es complicado, pero ojalá que pueda ser. Dice Giorgio Ochoa, ¿cómo ven a Filadelfia? ¿Lo ven que es real y puede ser consistente o contendiente? No sé qué se quiera referir en ese último concepto. Un equipo que tiene tan solo una derrota, Tapa, después de 11 semanas, tiene que ser real. O sea, tiene que ser real y tiene que ser un contendiente. Eso no quiere decir que sea invencible, y lo comentamos durante varias semanas, incluso después de que perdieron contra Washington. No los hacen invencibles, no los hacen el super equipo. No se trata que porque uno diga que en este caso Filadelfia es contendiente, o los Bills, o los Chiefs, o Miami, tienen que salir y aplastar a sus rivales semana a semana. No, porque es una liga muy competitiva, muy cerrada. Entonces, sí creo que Filadelfia puede incluso sumar otras derrotas. O sea, no quiere decir que se vaya con una sola. Yo creo que puede llegar a perder contra equipos que le corren bien el balón. Tennessee es uno de ellos. Dallas los va a volver a enfrentar. Entonces, pero eso no los deja fuera de la contienda por el título de la Conferencia Nacional, porque es uno de los equipos más balanceados. Ahora, el que no lleguen, en caso de que no lleguen a un Super Bowl, pues tampoco no es un fracaso, no es un fracaso, tan solo puede llegar uno o dos al Super Bowl y ganarlo uno, ¿no? Y hay tantas circunstancias que pasan en un partido como para saber si fue un fracaso o no. Entonces, para mí están haciendo una magnífica temporada, mucho más de lo que todos esperábamos.
No, estoy completamente, completamente de acuerdo. El ejemplo más claro de todo lo que tú dices es que estuvieron a un error que cometió Indianapolis, que no supo ganarles. O sea, estuvieron a nada de perder contra un equipo que pues tiene a un exjugador gran analista de televisión, pero que nunca había coachado como entrenador, que seguramente es un gran motivador por lo que hemos visto, porque él mismo dice, yo delegué responsabilidades, vine aquí a coordinar a todos, a acabar con la grilla y las broncas que traían. Pero sí, por supuesto, creo que sí son constantes, consistentes, que van a pelear hasta el final, que la única menor fortaleza, porque ni siquiera creo que sea una debilidad, es la defensa contra la carrera, pero ya se encargaron rápidamente de descolgar el teléfono y sin hacer ruido con nadie. Vente Damacón Su, tremendo jugador contra la carrera y también para presionar quarterback, pero sí, también creo que pueden volver a perder, pero que sí van a estar en la conversación para la mejor marca de la Conferencia Nacional en estos últimos 7 partidos de temporada.
Por supuesto, de acuerdo, completamente de acuerdo, Tapa. van a estar ahí en esa conversación. Universo Dolphins México, que siempre está al pendiente. Venga, también.
Aguanta, pido perdón, sí, también.
Dice, ¿dónde dejan a Tyreek? Porque hace un momento mencionábamos que Justin Jefferson es el mejor de la NFL y no hay duda, dice. Jaja, ya se olvidaron de él porque tuvo semana bye, pero verán lo que hace a los Texans. Chale, también. Bueno, equipo de NFL. El próximo domingo y dejemos el mejor receptor pendiente aún. Jajaja. Ja, ja. Bueno.
Oye, ya veremos problemas con la ley, ¿no? Dicen que meterse con los menores es delito. Van a Texans. O sea.
Oye. Mal chiste. Ahora, mal chiste. No podríamos esperar otra cosa de un fanático de Miami, ¿no? O sea, no podría decir, no, Tyreek Hill no es el mejor, ¿no? O sea, obviamente. Para mí no es el mejor receptor que hay en la NFL. ¿Por qué? Porque no solamente hay que basarnos en los números. ¿Forman parte de los números? Sí. Pero es la manera de correr las rutas, la separación que tienen los defensivos y sobre todo lo completo. Y Justin Jefferson es más completo que Tyreek Hill. Más completo. Un balón dividido no lo va a ganar Tyreek Hill por un tema de estatura, simplemente. Por un tema de estatura. Claro, a velocidad, pues sí, es mucho más rápido Tyreek Hill, probablemente, ¿no? Pero no quiere decir que Tyreek Hill sea el peor de la NFL. No se vayan a los extremos. Si no lo mencionamos, bueno, pues está en la discusión de los mejores. De eso no hay duda. Dicho sea de paso, un dato que me encontré aquí. Los dos están muy parejos en cuanto a números, Justin Jefferson y Tyreek Hill. ¿Tú sabes que Justin Jefferson no ha soltado un solo pase? No se le ha caído de las manos un solo pase de los 113 que le han lanzado, ni un solo pase, en 437 rutas que ha corrido. Tyreek Hill ha corrido menos rutas, 306, menos rutas, le han lanzado menos, 106, y ha soltado dos pases de las manos. Tampoco no es mucho, pero el otro no ha soltado ninguno, ¿no?
No, por supuesto, yo también creo que Justin Jefferson es un receptor más completo. Pero pues dirán por ahí en un pueblo cercano a mí, ¿no? Échenme el que sobre de los dos, o sea, no pasa
claro.
Nada.
Claro.
Eso es lo bonito de la NFL, una liga tan competitiva que, por cierto, leía yo, ¿no? Que 72 partidos han terminado por diferencia de un touchdown o menos. Así de pareja es la liga. Estamos hablando de que la diferencia entre Tyreek Hill y Justin Jefferson es de dos pases que se han caído, por lo menos numéricamente. Pero Justin Jefferson, estoy completamente convencido que es un receptor generacional. Es un Randy Moss, me refiero a su desempeño en el campo, ojalá que no sea en cuanto a algunas, ¿cómo se llama? Actitudes, igual que Randy Moss. Pero a este tipo le falta media temporada y ya es el que más yardas ha ganado después de sus primeras tres campañas en la NFL. Esta es la tercera apenas para él y le faltan 6 juegos. O sea, échenle números y la verdad es que hay que disfrutarlo mientras lo vemos.
De acuerdo, a los dos. Menos de 2 minutos allá en el Gaspar Más, el equipo de los Auténticos Tigres está ganando 10-7, tienen la ofensiva y se están acercando a medio campo. Esto es en el segundo cuarto, le ganan a los Borregos del Tec de Monterrey en lo que es la final de la ONEFA, allá en el Gaspar Más. Muy bien, Tapa, pasemos a los partidos del domingo, porque hay buenos partidos, iremos dando nuestros pronósticos, iremos dando nuestros favoritos para cada uno de los partidos, y lo iremos haciendo ya una vez que lleguemos al medio tiempo para no estar brincando entre los resultados y el partido que, por cortesía de Máximo Avance, le estamos pasando aquí algunos fragmentos de ese partido. Mira, saludos desde
Zona
Panamá.
Roja.
Zona Roja, exacto, zona muy bien, Tapa. Saludos, mi estimado Tapa y Pablito, gracias.
Dice, fuerte abrazo para el gran Gazú.
Exacto, un abrazo al gran Gazú. Oye, dice, aunque jugaran los equipos de los partidos de jueves por la noche en México, se llenaría. Por supuesto que se va a llenar, por supuesto.
Lo que no entiendo es el aunque, o sea, si la NFL los considero para jueves de Acción de Gracias, ustedes imagínense el arrastre que tienen.
Claro, sí, exacto. Dice, aunque se jugaran en México, ¿no? Por supuesto. Y de acuerdo, ¿no? Son partidos que la gente va y los ve independientemente de cuándo se jueguen. Aunque, pues sí, creo que por la cercanía y por lo demás, por eso es que le favorece a México tener el lunes por la noche. ¿no? No podrían jugar un lunes por la noche en Europa. No, no, bueno, además por el horario, obviamente, ¿no? Pero
tendría que ser matineo, ¿cómo estaría? Ah, no, de madrugada, porque por ejemplo, sí. Ayer el juego de los Cowboys fue a las 3:30 de la tarde, hora de Dallas, y mi hijo que vive en Asturias me dijo que el juego empezaba a 10:30, al medio tiempo me mandó un mensaje, ahí me cuentas, ¿no?
Sí, exacto. Y los partidos, la verdad, en Europa, pues acá empiezan a las 9:30 hora del este, ustedes lo sabrán, 8:30, aunque seguramente se están levantando algunos muy tempranos para ver el Mundial, aunque se jetean a los 10 minutos, ¿no? Porque luego ya ven que hay empates y entonces, pues a los 15 minutos acaban bien jetones y acá se paran con todo el ánimo de, a las 4 de la mañana hay que ver el partido, que no sé qué, y nada, a los 10 minutos ya están todos jetones. Pues sí, pues no cae gol, hijo, pues ¿qué haces, mano? ¿No?
Pero cómo hubo aproximaciones peligrosas.
Eso sí. Bueno, le quedan 32 segundos, ya esperamos estos 32 segundos a ver qué hace el equipo de los Auténticos Tigres y nos vamos con el resto de los partidos.
Oye, y aprovecho los Auténticos Tigres para comentarte, estén pendientes de la LFA la próxima temporada, están por pues definir algunas cosas, pero lo más interesante es algunas contrataciones que están tratando de hacer. Créanmelo, los van a dejar apantallados si se concretan. Ojalá por el bien de nuestro fútbol americano, por el esfuerzo que están haciendo. Y un fuerte abrazo a mi carnalazo, a mi brother Paco Orozco, dueño de los Dinos de Saltillo. Un fuerte, fuerte abrazo. Aquí anda en Dallas, por cierto, vino a ver a los Cowboys ayer en el partido de ayer. Y creo que estoy empezando a pensar que lo dejé plantado hoy. Ya ni me acuerdo cuándo habíamos quedado de vernos.
Oye, me cuentan que la LFA, el fin de semana, ahora que estuve en México, estuve platicando con gente involucrada en la LFA, que ha tenido una respuesta impresionante en el interior. En la Ciudad de México le ha costado un poquito de trabajo tener afición, pero que ha crecido mucho. Saltillo fue una de las plazas, Tijuana no se diga. Entonces ha tenido una gran, gran respuesta por parte de los aficionados en diferentes ciudades del interior de la República. Y pues ojalá que la temporada que venga con 10 equipos, ojalá que pueda tener éxito. Bueno, los Auténticos Tigres no pudieron mover el balón, vendrá cuarta oportunidad por lo que veo, van a tener que despejar y le quedan 20 segundos a la primera mitad. 10-7 está ganando el equipo de los Auténticos, cortesía de Máximo Avance. Tapa, hay algo...
No, perdón, nada más para eso que se hace en el interior de la República. Yo tenía la oportunidad de ver a los Dinos en Saltillo con casa llena. Digo, no son estadios tampoco de tamaño NFL, pero llenaron. Y he tenido la oportunidad también de ver a los Galgos de Tijuana. Un día que fui a ver a mi hijo cuando estaba jugando con los Cholos, me dijo, mira papá, tengo boletos, ¿sabes cómo te recibo, no? Yo, le dije, ¿qué hice? Pero bueno, ni me hizo regalo de mi hijo, pues hay que caerle, ¿no? Me divertí como pocas veces. Había más de 15,000 aficionados en el Estadio Caliente. Un ambientazo y era Galgos contra uno de los equipos de la Ciudad de México. Se me va el nombre. Pero juegazo, le metieron un repasón de miedo a los Cholos, digo, a los Galgos, se ganó la Ciudad de México, pero ambientazo y juegazo, ¿eh?
Por supuesto, los Gallos Negros son los de Querétaro y están también el equipo de los Mexicas, los Raptors, son los que juegan ahí en la Ciudad de México. Bueno, le quedan ahí 5 segundos a la primera mitad. Mira, antes de ir con los... hay una pregunta aquí, ¿dónde estaba...? Antes de que se me vaya, dice Ibra Santana, los Packers este domingo empezarán en modo Super Bowl, pues aunque quieran, pero no van a poder porque no tienen el talento para alcanzar ese modo Super Bowl, ¿no? O sea, no es un equipo del cual podamos pensar que se puedan meter a la postemporada. Si se llegan a meter a la postemporada como equipo comodín, pues va a ser mucho porque no tiene defensa. Corren el balón de vez en cuando, pero Tapa, les cuesta lanzar el balón. Si no son efectivos corriendo el balón, difícilmente pueden ser efectivos lanzando el balón.
Aunque ha mejorado mucho, de la semana 7 para acá, Aaron Rodgers es el quarterback que más pases de touchdown ha completado de más de 20 yardas. Pero yo te voy a decir algo. No sé a qué le llame modo Super Bowl, ¿no? Pero para llegar a la postemporada, echemos cuentas, prácticamente ya no pueden perder ningún juego de aquí a que acabe la temporada regular. Y para serles sinceros, las posibilidades matemáticas de que las probabilidades de que suceda son muy, pero muy bajas. Nada más para meterse a la postemporada. Sí. Partamos desde ahí. Así que Pues no quiero sonar Party Pooper para ese gran aficionado de los Green Bay Packers, pero lo dudo.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ya llegaron al medio tiempo, están jugando al medio tiempo, están al medio tiempo en la final de la UNEFA. Los Auténticos Tigres le están ganando 10-7 a los Borregos del Tec de Monterrey, como ustedes lo han visto. Así que, pues aquí seguiremos hablando de los partidos de la NFL. Llámenle a todos los que estaban viendo la UNEFA, pues que se conecten y vamos a hablar del previo.
Que se conecte con el vaso, ¿qué pasa? Nada.
Exacto. Y si les parece, si no hay bronca, vamos a terminar este live en cuanto inicie la segunda mitad, pues, para que no se anden ahí, ¿cómo se llama? Se les haga bolas el barniz, se les pegue el arroz y todo eso.
Ya no, ya no sepan si el coreback de los Tigres se apellida sí. Maker Mayfield o alguna cosa así.
Exacto, exacto. Para que no se les derrame el café o cosas así, entonces ya los dejamos cuando inicie la segunda mitad de la final y ya nada más se concentran en una pantalla, ¿va? ¿Les parece? Muy bien. Dice Sergio Fuentes, acá andamos, Viruega. Ok, chido, vientos.
Acá andamos, Viruega, ¿cómo?
Acá andamos, Viruega, eso. Muy bien. Dice Irving Zárate, olvidaron el college, va ganando Florida. Hay un problema ahí, mi querido Irving. El tema es que si ponemos alguna imagen del college en nuestro live, ellos no tienen derechos de estar aquí y entonces lo sacamos, ¿no?
Además te voy a decir algo, aparte que no tienen derecho de estar aquí, si empezamos a hablar de todo el fútbol americano que hay en alguna parte, pues no sé qué hora vamos a hablar de la NFL. Pues bueno, mientras vamos, aquí está jugando de Colony High contra no sé quién y bueno.
Exacto, exactamente. No, muy bien. Bueno, a ver, vamos con los partidos del fin de semana, Tapa. Hay buenos duelos, ya se llevaron a cabo 3 encuentros, como ya decíamos. Déjame que producción acá ponga la gráfica, ¿no? Porque andaba bien clavado con la UNEFA y esto y el otro, y ya se le olvidó poner la chida, ¿no? Ahí está.
Vamos a tener nomás que decir prácticamente quién gana y quién pierde, pues para que nos dé tiempo con el halftime show.
Con el halftime show, exacto, exacto. Muy bien. Bueno, a ver, Tampa Bay visita a Cleveland. Es favorito el equipo de Tampa Bay. Tapa, yo me quedo con Tampa Bay. Está jugando mejor, está jugando bien. ¿Será que está de regreso Tampa Bay? Yo no los descarto por la división en la que están. Y Tapa, pues como quiera que sea, está ahí Brady. Es un roster que ganó un Super Bowl. Es un roster que el año pasado se quedó muy cerca de llegar a una final de conferencia. Yo no descarto a Tampa Bay, insisto, porque pueden mejorar mucho y porque está ahí Tom Brady, ¿no?
No, y mal que bien, Tom Brady ya le alcanzó para que su ofensiva sea la quinta en más yardas producidas esta temporada. Y por supuesto, yo también me quedo con Tampa Bay.
Exacto, muy bien. Este es un muy buen partido, Tapa. Yo me quedo con Tampa Bay. Tennessee recibe a los Cincinnati Bengals. Tennessee tiene una muy buena defensiva, muy buena defensiva. Sabemos que su ofensiva pasa por Derrick Henry, lo que puedan hacer corriendo el balón y cómo nulifica su defensa el ataque contrario. Lo hemos visto en varios partidos. Juegan en Tennessee. Es favorito el equipo de los Bills de los Bengals, perdón. Hasta donde yo hice esta gráfica, salían como favoritos los Bengals, los Cincinnati Bengals, lo cual me llama un poco la atención. ¿Quién va a ganar este partido, Tapa?
Estoy de acuerdo contigo. La revancha personal de Derrick Henry, al que secaron en postemporada. Tannehill hizo lo suficiente tirando intercepciones para que lo eliminaran los Bengals, camino a ir después a eliminar a Kansas City. Así que la revancha de Tennessee se consuma. Estoy de acuerdo contigo. Van a ganar los Titans.
Van a ganar los Titans, de acuerdo. Yo me quedo con los Titans para ganar ese partido. Muy bien. El equipo de Texans visita a Miami. Miami es favorito por más de 13 puntos. Creo que no hay punto de discusión, ¿no? Miami va a ganar el partido.
Por supuesto, y les van a terminar de dejar otra vez calendarios de clientes frecuentes. ¿Se acuerdan todo lo que Houston les dio por un par de linieros y jugadores que no sirvieron para nada? Ese es parte del equipo de los Dolphins este año. Ese es parte de por qué está tú ahí, Jay Weddle y un par más. Así que, pues por supuesto, no solamente los van a paliar, sino les van a dejar ahí sus recuerdos navideños.
Por cierto, Texans está adelante en la serie sobre Miami, ¿eh? Aunque no lo crean, 8 ganados, 2 perdidos. Miami ha ganado 2 de los últimos 3 partidos. Houston viene de perder ante Washington, mientras que Miami viene de semana de descanso y le ganó en la semana 10 al equipo de Cleveland. Trae 3 partidos, si no mal recuerdo, de manera consecutiva, anotando 30 o más puntos esta ofensiva. Una ofensiva que anota promedio 25 puntos, pero ha estado explosiva la ofensiva de Miami en las últimas semanas. Chicago estará visitando a los Jets, Tapa. ¿No va Zach Wilson como quarterback titular después de las declaraciones, después de todo el borlote que trae ahí Zach Wilson? Pero va contra Chicago, y Chicago es un equipo que por momentos le puedes creer, pero por momentos te das cuenta y dices, es Chicago y anda muy mal, y le cuesta ganar de visitante. ¿Con quién te quedas para este partido?
Bueno, y a pesar de todo el ruido que han hecho, han ganado 3 juegos. Es increíble que los Jets el otro día volteó a ver el estadio y han ganado 6. O sea, también, ¿eh? Hay que decir que no sé cómo le han hecho. También creo que van a ganar los Jets. Mike White va a ser el quarterback, aquel muchacho que los Cowboys reclutaron en una sexta ronda, etcétera. Ya no va tampoco a ser Joe Flacco. Y sí, Zach Wilson tiene problemas ahí en el vestidor, dijo cosas equivocadas. Y pues le dijeron, le vamos a aplicar la grúa para que se componga y se dé cuenta de que hay que pensar lo que dices.
Exactamente. Hay que madurar. Y bueno, en eso está, en ese proceso Zach Wilson, pero vaya que la regó y cometió muchos errores y declaraciones que no tenía que haber dicho. Muy bien, Atlanta juega en Washington, Tapa. Los Commanders son favoritos por 4.5 puntos. ¿Cómo ves este duelo? Washington es un equipo, a mí me encanta el quarterback cerveza. Heinicke, me encanta el quarterback cerveza porque cómo le echa ganas, comete errores, tiene sus limitaciones, pero es un tipo que no deja de luchar y contagia a sus jugadores. Y este chico Brian Robinson, el corredor, qué bueno es, ¿eh? Qué bueno es Brian Robinson, lo conocíamos desde Alabama.
Sí, un corredor cuya historia es sensacional, ¿no? Que tuvo que esperar 5 años en Alabama para poder ser corredor titular o el que encabezara los corredores. Le tocó estar atrás de todo el mundo, desde Derrick Henry hasta Najee Harris. Aparte, le dieron un plomazo, ya está como nuevo. En fin, ¿no? Y acá Don Chela, pues tiene chispa, la verdad. Y no nada más a ti te encanta, le encanta a sus compañeros. La verdad, te lo dicen todos. Terry McLaurin, además, dice... Con el quarterback, nada personal con Carson Wentz, mucho menos que más cómodo me siento. Y con el que ha tenido sus mejores desempeños es con Heinicke. Así que este equipo ha crecido, ya va a estar Chase Young. No sé si ya estuvo la semana pasada, creo que sí. Pero bueno, si ya estuvo, va a estar mejor. Y sí, la defensa ha crecido. Yo nunca he considerado a Ron Rivera un gran coach, pero creo que ha mejorado el equipo y va a ganar Washington.
Sí, me encantó esa descripción, ¿no? Tiene chispa, ¿no?
Exacto. Le echa ganas, ¿no?
Le echa ganas.
Oye, sí. Pues es muy del estilo de cómo se llama el barbón este que era traje en Prime, el Ryan Fitzpatrick, ¿no? Que pues, sí, tenía sus limitaciones, pero tenía chispa.
Tenía chispa. Y son de esos quarterbacks que tú dices, va, órale, que se rife como titular. Y de repente, pues, comete errores y cosas así, ¿no?
Pero lo va a intentar todo.
Pero lo va a intentar. Y de repente le sale y ha tenido buenos pases y más. Por cierto, Chase Young está en la lista de cuestionables. Está en duda para que juegue este partido. Así que ojalá que esté listo Chase Young. Es un espectáculo y, por supuesto, que eleva el nivel de la defensiva. Tapa, a ver, vamos con el duelo entre Denver y Carolina. En Carolina creo que va Sam Darnold, ¿no? Como quarterback titular. Ya ni sé ni quién es el quarterback en Carolina, carnal. Pasa, cualquiera que pase por ahí, que aviente piedras, le dicen, vente, carnal, vas de quarterback, órale. Ni tenemos ni el que pongamos ni nos va a funcionar. O sea que hasta un guard derecho puede ser el quarterback ahí, ¿no?
Tienen a un quarterback reclutado primero global en el 2018, tienen al tercero reclutado en el 2018 también, ponen a jugar un agente libre que viene de la XFL, cambian de, no, traen su propia fiesta, ganen o pierdan, ellos dicen, a ver, vamos a rotar, porque si no la Pop Warner no la va a hacer cansada, y eso es parte del problema que terminó por destrozar esta franquicia, que otra vez va a tener que comenzar con su reconstrucción. Pero también estoy de acuerdo contigo, los Denver Broncos le van a ganar en un duelo del malo contra el peor. Me refiero a esta temporada, y dicho con todo respeto, no es un juego en que ambos ya están eliminados.
Por supuesto. O que los Broncos tienen muy pocas probabilidades de meterse a la postemporada. Acabando de hacer este previo rápido y pronósticos y demás, les vamos a poner cómo se jugaría la postemporada en estos momentos, cómo están los equipos alineados para la postemporada. Los Ravens estarán jugando en Jacksonville, etapa. Muchos creen que Jacksonville puede dar la sorpresa. Yo no lo creo. Creo que Jacksonville ha mejorado. Es un equipo mucho mejor que el de años anteriores. Le está dando forma a Doug Peterson. Pero los Ravens, con ese ataque terrestre que tienen, con una defensiva que empieza a mejorar un poco, creo que los Ravens van a ganar. De hecho, salen como favoritos los Ravens por 4 puntos, perdón.
Sí, de acuerdo contigo. También creo que los Ravens van a ganar. Son un mejor equipo. Jacksonville está en desarrollo y lo ha hecho bien este año en el primero con Doug Peterson, pero todavía no es equipo para competirle y ganarle a Baltimore en circunstancias normales.
Exactamente. Los Chargers visitan Arizona. Arizona, pues sin Kyler Murray, son un equipo muy, 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 muy chato, ¿no? No tienen
explosión. Muy limitado.
Muy limitado. Sin chispa. Sin chispa, exacto. No prenden la chispa. Y Colt McCoy, por más que le echa ganas, pues creo que lo mejor de Colt McCoy lo vimos en la primera mitad en el Estadio Azteca, ¿no? Después salió medio tocado de la rodilla, pero pues la verdad es que no tienen armas, no tienen una defensa que realmente pueda contener. Y imagínate ahora con los Chargers, que es un equipo que tiene bastantes armas, que estuvo muy cerca de ganarle a los Chiefs en la semana anterior, en el domingo por la noche. Aunque es en Arizona, salen favoritos los Chargers y me quedo para que ganen los Chargers.
Igual yo, a pesar de que Mike Williams es poco probable que juegue, creo que van a ganar los Chargers.
Exactamente. Dice, fíjate, preguntan Félix Guerrero, ¿cuál será el futuro de Russell Wilson para el 2023? Pues seguir jugando en los Broncos de Denver después de toda la lana que le dieron, ¿no?
No, todo el talento en seres humanos que les costó. Sí. De ese momento y de los que vienen en el futuro en el draft, les costó capital de draft, él va a seguir ahí, no estoy seguro de su head coach.
Es probable que le den las gracias, ¿eh? Estoy seguro que le van a dar las gracias al head coach. Los Raiders visitan a Seattle, este es un buen partido, juegan en Seattle, los Raiders vienen de ganar, si no mal recuerdo, pero bueno, Seattle es un equipo que tiene buena defensa, buen ataque terrestre, Geno Smith ha estado jugando bien, aunque vienen de perder los Seattle Seahawks en su último partido. Creo que es un encuentro en el que Seattle va a ganar este partido, ¿no?
De acuerdo contigo, quizá lo único que me sorprende de tu gráfico es que los veas ganando por 13, pero tienes razón al final del día, ¿no? Es un equipo que sin hacer ruido, sin tantos nombres, salvo en la posición de receptor abierto del lado ofensivo y con una defensa que, pues acuérdense, ya ni Bobby Wagner está ahí, que ha ido cambiando, se ha ido rejuveneciendo, pero con el mismo entrenador Pete Carroll a la cabeza de todo, le va a ganar a los Raiders.
Exactamente. Bueno, les digo que siguen al medio tiempo. No ha iniciado el partido, no ha iniciado la segunda mitad allá en el Gaspar Mask. Alrededor de unos 7 minutos estará arrancando el tercer cuarto y los Auténticos Tigres siguen adelante 10-7 sobre el Tec de Monterrey al medio tiempo. Viene de ganar el equipo de los Raiders, por cierto, le ganó a los Broncos de Denver. Y Seattle viene de semana de descanso. Jugaron en Múnich hace un par de semanas y perdieron ante Tampa Bay. Esta etapa pudo haber sido un gran partido. Muchos pensaban que iba a ser la antesala probablemente del Super Bowl, los Rams contra los Chiefs. Recordarás lo que se vivió allá en el Coliseo, el partido que se iba a jugar en el Estadio Azteca, que no se pudo jugar. Hoy en día es un partido sumamente disparejo. Unos Rams que no tienen equipo, tienen muchas lesiones, problemas en la defensiva, en la ofensiva. Y los Chiefs, si bien es cierto que han tenido sus bajas, Harman está fuera, Juju Smith-Schuster está en duda, pero pues tienen varias armas con las cuales pueden hacer daño y no creo que los Rams le puedan ganar a Kansas City. Puede que sea un partido parejo, no tan disparejo como lo pronostiqué en el marcador, pero no creo que los Rams puedan ganarle porque, insisto, las bajas que tienen y lo mal que está jugando el equipo, la defensa no es la sombra de lo que fue en años anteriores.
No, parece que la resaca del Super Bowl y de lo que tuvieron que empeñar ya no les alcanzó para pagar, ¿no? Ellos ya están pensando en el 2023. Hace rato, a mí no se me hace disparado el marcador que pusiste, pues yo creo que ni a los apostadores. Estoy viendo ahí que son 14.5. Van a Arrowhead. No va a estar Cooper Kupp. Bueno, pues que alguien me diga qué va a suceder. Cortaron a su corredor Henderson, que era el titular esta temporada, o lo fue en buena parte de la temporada. Sí, yo creo que en Kansas City con un quarterback que, con todo respeto, y eso incluye a Josh Allen, se está separando del resto de la liga como el quarterback de esta generación. Y lo está probando hasta sin Tyreek Hill. Me refiero a Pat Mahomes, que sinceramente yo pensaba que Ross, ¿cómo se llama? George Allen, por ahí va a estar. Ya no. Ya para mí, Pat Mahomes dejó paso y medio ya también a George Allen.
Matthew Stafford no juega. El que sí regresa es Juju Smith-Schuster después del protocolo de conmoción. Estará jugando entonces.
Para Kansas.
Para Kansas, por supuesto. Entonces, todas esas bajas con los Rams, pues lo hace un partido sumamente, sumamente difícil. Un equipo que se despedirá de la postemporada, los Rams. Unos 4 minutos para que inicie la segunda mitad entre el equipo de los Tigres y los Borregos allá en la final en el Gaspar Más. Por lo pronto, bueno, vámonos con el duelo entre los Saints y San Francisco. Ya vimos lo que tiene San Francisco, Tapa. Ojo con San Francisco, ¿eh? Ojo con San Francisco. El récord es una cosa, la manera como están jugando es otra, y la proyección que puede tener este equipo en el resto de la temporada regular es para tener cuidado con San Francisco.
Bueno, lo que pasa es que el récord no espanta a nadie, porque tuvieron que salir del hoyo y ya salieron, y ahora sí. Todos voltear para arriba. Ya los vimos en el Azteca, ¿para qué ahondar más? Le van a ganar correcto a los Saints.
Exacto, tiene muchísimas armas San Francisco y una muy, muy buena defensa. Y un Jimmy G que mientras se mantenga así, sin errores, jugando como lo ha estado haciendo.
Discreto y contento, relajado.
Discreto y contento, 4 pases de anotación y demás. Aunque sus pases sean cortos y demás, él, ¿qué importa? Él tiene que poner el balón ahí, un pasito cortito, y lo demás, que venga, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Va a ser un buen partido Miami contra San Francisco en un par de semanas, y eso lo estaremos hablando, por supuesto, más adelante, pero va a ser un buen partido, ¿no? Imagínate, podría ser hasta un Super Bowl, ¿eh? No se descarta, no se descarta.
Correcto.
Los dos equipos son contendientes. Green Bay juega en Filadelfia, Tapa. Este es el domingo por la noche. La invitación para que nos acompañe por ESPN. Filadelfia es un equipo que, pues, muy bien balanceado. Green Bay tiene que correr, que es la debilidad de Filadelfia. La defensa contra la carrera. Aún así, creo que Filadelfia, jugando en casa, teniendo la oportunidad de ganarle a Aaron Rodgers, siendo un mejor equipo, más talentoso, más balanceado, creo que va a ganar este partido.
De acuerdo contigo, también al principio del show platicábamos al respecto, sobre eso que dijiste, la consistencia. No es casualidad que un equipo llegue a estas alturas 9-1, aunque no me resultaría un sueño guajiro que Green Bay ganara, precisamente por el ataque terrestre, pero también creo que lo normal será que Filadelfia les gane.
Exacto. Bueno, lunes por la noche, Pittsburgh juega en Indianapolis contra Jeff Saturday, y toda esta historia, toda esta novela. Ganó el primero Jeff Saturday, muy cerca de ganarle a Filadelfia la semana pasada, imagínate, lo cual hubiera puesto marca de 2-0 para Jeff Saturday. Creo que ahora tiene posibilidades de ganarle a los Steelers. Es un equipo de los Steelers que pues no tiene ofensiva y los Colts sí tienen talento para correr el balón, sí tienen talento en su roster. Parece que Jeff Saturday ha llegado como que a alinear lo que estaba desalineado. Y veremos, independientemente, Tapa, de que es un partido del cual los Steelers no presentan ningún peligro, pero sería otra victoria para Jeff Saturday, y hay que reconocérselas, porque las victorias en la NFL se reconocen. Aquí lo hemos dicho una y otra vez. Pero creo que los Colts pueden ganar este partido, ¿eh? Lo pueden ganar.
No, por supuesto que pueden ganarlo, y más con Jonathan Taylor. La manera en que ha regresado de las lesiones es importante, pero creo que van a ganar los Steelers. También TJ Watt también ya está de regreso. Eso le abre muchas posibilidades a él de hacer jugadas, a la defensa completa, o incluso a Alec Highsmith también de poder hacer jugadas contra la carrera. Yo creo que van a ganar los Steelers, precisamente porque por más que corra el balón Jonathan Taylor, creo que le van a caer encima a palos a Matt Ryan. TJ Watt, en su segundo partido ya de regreso, va a estar más en ritmo. Así que tú estás con Indianapolis, yo creo que con los Steelers, lo que sí creo que va a ser un partido parejo por las limitaciones que tienen ambos equipos.
De acuerdo. Muy bien, pues hemos llegado al final. Nada más por último decirles cómo se jugarían los playoffs, ¿verdad? En este momento, cómo está la clasificación de ambas conferencias, ¿no? Y así se jugaría en la conferencia americana. El equipo de los Chiefs es el número 1, en estos momentos, es el mejor sembrado. Los Bills en el número 2, Tennessee en el 3, Baltimore 4, Miami en el 5, Cincinnati en el 6 y los Jets en el 7. En este momento los Jets son equipos de postemporada, pero ahí están a la pelea los Chargers, los Colts, son los que podrían estar en la pelea. Y en la conferencia nacional, bueno, pues así está la situación. Filadelfia es el número 1, le sigue Minnesota, que ya jugó su partido, ¿verdad? San Francisco está a la caza de ese segundo lugar. Tampa Bay, pues es cuarto porque le favorece su división. Dallas siendo el mejor comodín, pero ojo que Dallas busca una derrota de Filadelfia para poderse acercar en ese primer sitio. Los Giants se quedan atrás por la derrota con Dallas precisamente. Séptimo Seattle, octavo Washington. Washington está cerca de meterse como un comodín para los que criticaban tanto a la división este de la Nacional. Tapa, los tres equipos se pudieran meter a la postemporada. Tres equipos se pudieran meter a la postemporada.
Sí, estoy de hecho convencido de que así va a ser, que se van a meter tres equipos de la división este a playoffs. Creo que el tercer boleto de esa división va a estar entre New York y los Commanders. Y fíjense, qué cerrada está esta conferencia entre el 1 y el octavo, hay que decirlo. Y para que vean, así como de aquel lado, todavía matemáticamente los Colts están dentro de del cuadro, acá está Atlanta y hasta Detroit dentro del cuadro.
Correcto. Sí, la verdad es que está todavía muy, muy interesante y todavía por definirse. Vicente, ESPN volverá a tener esa calculadora de posiciones en la postemporada. Sí, yo creo que pasando esta semana, generalmente hacen eso, pasando los playoffs, la semana de Acción de Gracias es cuando empiezan todas estas proyecciones, o para el mes de diciembre es cuando generalmente la ponen. Y aquí jugamos, ya ven que lo hicimos el año pasado y estuvo bien, bien, bien interesante, ¿no, Tapa? ¿Algo más que quieras agregar, Tapa, antes de despedirnos?
No, para nada, que disfruten el fin de semana de fútbol americano, porque es cuando, llámeme negativo, ando nostálgico. La temporada empieza a terminarse, valga si se vale la expresión. Comenzó la cuenta regresiva, llegamos prácticamente a diciembre.
Exactamente, hemos llegado a diciembre y bueno, eso quiere decir que está por terminar la temporada, desafortunadamente, pero pues como ustedes saben, viene lo mejor. Ha iniciado la segunda mitad allá en el Gaspar Más, está arrancando prácticamente la segunda mitad. Los Auténticos Tigres están ganando en la final de la UNEFA 10-7 a los Borregos del Tec de Monterrey. Y pues para que no se les haga bolas la plastilina, para que no se les haga el engrudo ahí el barniz, pues los dejamos. Vayan a la página de Máximo Avance en YouTube, vayan a la página de Máximo Avance y ahí podrán ver el partido. Esta señal que ustedes ven es en vivo, cortesía de nuestros buenos amigos de Máximo Avance. Tapa, un abrazo.
Fuerte abrazo, Pablo. Saludos a toda la banda que nos hace el favor de escucharnos, vernos y demás.
Por supuesto, muchas gracias. Recuerden darle like, suscríbanse al canal, van a recibir las notificaciones, denle like para que esto se pueda compartir y pueda llegar a más público. Y si no vieron el live desde el inicio, recuerden que se queda grabado aquí en el canal de un servidor. Si quieren escuchar el audio porque van manejando y pues también se les hace ahí engrudo la pintura y lo que más, entonces nada más quieren escuchar y no quieren distraerse, que sería lo correcto, se queda el audio grabado en Spotify y en iTunes. Tapa, saludos, éxito este fin de semana y nos escuchamos la próxima.
Abrazo, y si conocen un patrocinador que se interese, pues también le hablan de nosotros, ¿no? Abrazo.
Exacto, no sean malos, ¿no? Móchense, se llevan su comisión y demás. Un abrazo, saludos a todos, gracias.